Saludamos a Elvira Turek. Hola, Elvira.
Hola, ¿qué tal?
Y saludamos, aunque no nos pueda contestar, al Golem. Hoy vas a hablarnos de esta criatura del Talmud que así titulábamos la primera parte de tus programas dedicados al Golem. Hoy nos vas a situar en la Edad Media.
Sí, ya voy a ir hasta el siglo XI para viajar hasta el norte de Francia para encontrarnos con el rabino Rashi, quien será uno de los rabinos que va a dar una de las mayores aportaciones al tema, pero siempre ahora, a principios de este programa, pensar que los comentarios que se hacían en torno a ese texto del Talmud que comentábamos sobre la creación de un varón por Rabbi Rava, el cual no crea un golem aún, que crea a un ser artificial, estos rabinos de la Edad Media seguirán pensando que esto, que crea un ser artificial, y aún no se entiende que está creando el golem. Solo será a partir del siglo XIII cuando se atribuirá al golem a esta figura. Pero ya estos primeros comentarios de la Edad Media van a empezar a hacer comentarios. Por ello, uno de los más importantes es el de Rashi, el cual, bueno, vivió en Francia entre los años 1040 y 1105, y él explica que fue mediante el Sefer Yetzirah, que es de donde estudió las combinaciones de las letras del nombre divino, que creó a este varón. Esta aportación, este comentario, es sumamente importante porque ya está dando un plus a la historia. Es decir, antes no sabíamos cómo Rabbi Rava había creado a un ser. No nos decía nada más el Talmud. Pero Rabbi Rashi interpreta que lo hace a partir de este libro, el libro de la creación, el Sefer Yetzirah, porque en el texto del Talmud, en los párrafos siguientes de que se cuenta cómo Rabbi Rava está creando al varón, dice que otros dos rabinos, Rabino Hanina y el Rabino Oshaya, crean a partir de las leyes de la creación un ternero de 3 años. O sea, que están estudiando las leyes de la creación. Y si miramos el contexto histórico de donde estaba Rashi, el cual sus contemporáneos habían comprendido que era el mundo se había creado a partir de las letras hebreas. Es decir, todo empieza con el hebreo antes de cualquier tipo de materia. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que los otros rabinos también habían creado a un ser, a un ternero, a un animal con las leyes de la creación, él interpreta que entonces el rabino Rava también fue él quien, estudiando la combinación de las letras del nombre de Dios, podría crear un hombre. Porque si el mundo se creaba a partir de las letras, y también entonces los hombres también. Por ello, a partir de aquí, pues la idea de la creación del golem a través de las letras hebreas pues se va consolidando. Por ello, después, pues eso justifica el que hoy día sabemos que toma vida a través de la palabra Emet. Aquí es el inicio de creer que este ser artificial se creará con letras, inscripción de letras. Y esta idea pues constituyó una corroboración de verdad a este poder de la lengua hebrea. Es decir, que ya había una sólida fe en el idioma hebreo, que esto permitió a que los otros dirigentes de las comunidades pues se pudieran referir al tema del golem como un caso pues totalmente verdadero. Es decir, cuando ya ligas este texto del Talmud con una fe que ya existía sobre el lenguaje hebreo, pues los dos fragmentos pues se corroboran y se autoalimentan. Entonces, parte de los pensadores judíos sostenían que esto, ¿no?, que el hebreo pues poseía una naturaleza completamente poderosa, con la cual pues había esta posibilidad de crear a un hombre artificial. Aparte porque esto, ¿no? La lengua hebrea forma parte de la espiritualidad judaica y por ello pues, no podía no ser considerado real. Como decíamos entonces, el comentario de Rashi, igual que los comentarios pues, de los sefardíes, esto, ¿no? Aún no aparecía la palabra golem como varón creado, porque no fue hasta el siglo XII y XIII, que fue en los círculos cabalísticos del judaísmo alemán y polaco, que se empezó a utilizar esta por primera vez pues, la palabra golem para asignar al hombre artificial que creó Rava. Y una vez que el golem queda asociado con la figura de Rabino Rabban, este párrafo sirvió para empezar a medir el nivel de religiosidad de cada individuo. Es decir, quien tuviera suficiente poder como para crear un golem, eso pues te podías equiparar al Rabino Rava, que era pues una figura pues completamente de la admiración para el judaísmo rabínico. Una vez que ya quedó consolidado esta idea, estas figuras, pues las fuentes judías se dedicaron a desarrollar el tema de la creación en dos aspectos. Es decir, si antes, durante estos siglos, se dedicaban a intentar pues hacerlo real, de verdad, consolidar el tema, una vez que ya queda consolidado, pues se dedican a ir más allá, a agregar más comentarios, a hacer una descripción de cuál debía ser la naturaleza de este golem y cuáles fueron las técnicas de su creación, porque en el Talmud no nos dice nada. Entonces empezaron a intentar averiguar, pues se inventaron a través de otros textos las técnicas que utilizó el Rabino Rava. Y después, cuando ya se hayan consolidado las técnicas que se supone que utilizó el Rabino Rava, estas técnicas las van a intentar las van a hacer servir. Es decir, otros rabinos van a intentar hacer un golem por sí mismos porque ellos también creen que son suficientemente pues, piadosos y justos.
Seguimos, Elvira, ¿seguimos en Francia?
Ahora vamos a irnos a ver uno de los rabinos más importantes del misticismo, Ashkenazi, que era Eliezer de Worms, que vivía en el siglo XII-XIII, el cual fue un principal heredero de las tradiciones esotéricas de los jasídicos de Ashkenaz, y fue quien puso por escrito por primera vez una de las técnicas que se debían utilizar para crear el golem. Y ahora voy a leer pues uno de sus textos que dice cómo se debe hacer. Quien estudia el Sefer Yetzirah debe purificarse y vestir ropas blancas y no debe ocuparse de ese estudio solo, sino con dos o tres compañeros, según está escrito. Dos son mejor que uno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Por ello, comienza la escritura con la letra Bet, Bereshit Bara, primero creó, y debe tomar tierra virgen de un lugar montañoso, que el hombre no ha acabado, y amasará el polvo con agua viva y hará un golem, y permutará las letras de 221 pórticos para cada miembro por separado, cada miembro con la letra que le corresponde, según el Sefer Yetzirah, y permutará al comienzo Aleph Bet, y luego permutará con la vocal Aleph, siempre las letras del nombre con la Aleph, y con todo el alefato, y luego tornará la Bet y la Gimel, y cada miembro con la letra que le corresponde. Y todo debe hacerse en estado de pureza. Estos son los 221 pórticos. Por eso, de este tipo de comentarios, vemos cómo se introduce tras elaborar la materia prima, o sea, tras hacer la figura del golem en tierra, un proceso de crear a través de las letras, como ya había sugerido antes Rashi, y dicha combinación pues era ausente en las descripciones antiguas que se encontraban. También del mismo rabino podríamos leer otra cita que dice: y toma tierra nueva de suelo virgen y siémbrala aquí y allá en tu santuario en estado de pureza, y purifícate tú mismo y haz de ese polvo el golem que quieras crear y animar con vida. También es curioso en este texto, pues sitúa la creación en un santuario o en una casa de estudio, y no debería pasarnos por alto porque todos estos comentarios que son descripciones del tipo de creación después van a servir para crear la película del golem de 1920, que vamos a comentar en otro programa próximo, porque si bien cuando uno quiere informarse sobre esta película lee siempre que está basada en el mito este del Maharal de Praga, o basada en la novela de Gustav Meyrink de El Golem, también de principios del siglo XX. Sin embargo, no es posible, porque tanto en la novela como en esta leyenda no se dan tantas descripciones de cómo se crea el golem, y en la película pues se ve claramente que muchos de los detalles están basados en estos tipos de comentarios medievales. Es decir, el director o el guionista debió informarse sobre textos originales muy, muy antiguos y no solo contemporáneo.
Qué interesante, eso nunca lo había oído, Elvira. Siempre pensé que eso, que el autor de la película había bebido las fuentes de la novela, y es un descubrimiento muy interesante, sí.
Y bueno, pues sí, ¿no? Pues por ello se observa como durante la Edad Media, pues los distintos elementos de la creación del golem se van estableciendo. O sea, a partir de un montón de comentarios, pues unos se van forjando y otros se van eliminando, quedando en el olvido, y otros llegan, pues esto, ¿no?, hasta la modernidad. Y entre estos tópicos, los que más resaltan, pues son el de la materia de la tierra, el de la agua pura, el de la inscripción de la palabra Emet, que era verdad, en la frente, como si fuera un sello divino, el estudio del Sefer Yetzirah como vía de relación con Dios y con el ser humano, la necesidad de ser justo y puro para crear, la incapacidad del habla y de la inteligencia del golem, y su destrucción, es decir, cómo se destruye también el golem a partir del desorden de las letras Emet. Es decir, vamos a ver cómo para este ser, que en la mayoría de casos siempre es muy importante después volver a destruirlo, la manera de destruir este ser es desordenando las letras, borrando las letras, siempre jugando con ellas. Otro de los comentarios acerca del Sefer Yetzirah, que es atribuido al rabino Sadia Gaon, pero que en verdad está escrito por otro autor francés del siglo XIII, que este también aportó pues nuevos matices al mito, sobre todo en torno al movimiento ritual que se debía hacer para crear el golem. Es decir, ¿ves?, volvemos a ver cómo otro tipo de comentarios que van a servir para forjar la idea de la película, cómo, qué tipo de movimientos tienes que hacer a la hora de crear el golem. Este tipo de movimientos que pertenecen a un texto del siglo XIII volverán a aparecer después en otro texto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y será seguramente el que influenció en la película. Es decir, que en este caso, pues el intelecto no era suficiente para crear el golem. Antes siempre habíamos dicho que solo los justos, que solo a través del Sefer Yetzirah se puede crear el golem, pero también es necesario esto, un tipo de danza ritual. Y por ello decía que esta descripción de la actividad pues será la que podremos ver de forma parecida en la película de 1920, ¿no? Y el tipo de movimiento que se dice que hay que hacer es circular. Voy a leer el comentario de Yudel Rosenberg, que es de finales del siglo XIX y que seguramente sirvió para la película, que dice: "Y a mí me ordenó el Maharal ser el primero en girar en torno al golem 7 veces, comenzando por el lado derecho y llegando hasta la cabeza, y luego de la cabeza hasta los pies por el lado izquierdo, y me instruyó sobre qué combinaciones de letras recitar sobre el giro, y así lo hice 7 veces, y cuando concluí los giros, el cuerpo del golem se enrojeció como una brasa ardiente. Luego ordenó el Maharal a su discípulo, Rabbi Yaakov, que recitara los 7 giros. Le transmitió otras combinaciones de letras, y cuando concluyó, el fuego se extendió, porque luego llegó agua al cuerpo y comenzaron a salir vapores del cuerpo del golem, y también se llenó de pelos, como un hombre de 30 años, y le crecieron uñas en los extremos de sus dedos, y entonces también el Maharal realizó 7 giros, y cuando los finalizó, recitamos los 3 juntos al versículo". Es decir, también en la película podemos ver que cuando el rabino crea el golem, empiezan a salir de la misma manera pues vapores de agua, fuegos, chispas, bastante cómico porque las llamas están sostenidas con cuerdas. Pero
y Elvira, y en lo que nos acabas de leer están todo lo que nos estabas apuntando, el uso de las letras, el movimiento y que se tiene que hacer en compañía, ¿no?
Exacto, sí, sí. El tipo de compañía a veces no es necesario y a veces sí. En la película vamos a ver que el rabino se ayuda de un ayudante también, un ayudante joven para crear el golem. Pero también... O sea, no solo se utilizó la figura del golem en un sentido cerrado, teológico, para dentro de la comunidad, y también lo podemos encontrar como una especie de comentario para fortalecer la religión judía frente a la gentil. Pongo, por ejemplo, en España, en el periodo anterior a la expulsión de 1492, fue redactado un texto el cual pues utilizaba el golem talmúdico para probar esto, ¿no? La superioridad de la Torá frente a la filosofía y la ciencia gentil. Y o sea, el golem fue visto como la prueba de los logros exclusivos del misticismo judío. Este texto pues se atribuye al rabino Abraham Vivago, que fue un filósofo que vivió en Aragón a mediados del siglo XV, y escribía que si bien parte de los gentiles podían comprender ciertas cosas de la Torá, pues el tema del golem no lo podían comprender. O sea, decía, no es imposible que un sabio de las naciones, es decir, un gentil, lo comprenda. Pero los otros aspectos no son accesibles sino para los temerosos de Dios y temerosos de su nombre, sabios de la verdad y expertos en la Torá, de la que provienen y provendrán todas estas perfecciones y sus semejantes. Y la prueba es que todo sabio en la naturaleza de entre los sabios de las naciones no alcanzó el nivel de creación de una criatura novel mediante el orden natural, En cambio, el rabino Rava creó un ternero y un varón y los envió a Rabbi Zeira y el varón no le respondió. Es decir, se utiliza el golem para eso, para mostrar su superioridad. Y hasta aquí podríamos hemos podido ver un poco de cómo, qué tipo de camino, pues, por qué caminos anduvo el golem en la Edad Media, y dejaríamos para un próximo programa el ver el golem cómo progresa en el Renacimiento.
Muy bien, pues estamos ansiosos por oírte en el próximo programa. Muchas gracias, Elvira.
A ti.